Claramente y sin dudas, la denuncia de Telma, por el modo en que se hizo, por las, digamos, las decisiones que ella tomó en ese sentido de cómo denunciar, tuvo un impacto enorme. También porque hablábamos de esos varones argentinos medio intocables, ¿no? Los galanes de las novelas. Yo soy muy fanática de las novelas argentinas y, digamos, pasa algo con esos personajes. Sobre todo cuando hablamos de este estilo de galán, ¿no? Como que juega una, en general siempre unos roles como de protector, como de seductor, y porque siempre debajo de las distintas miradas patriarcales que hay sobre las cosas, subyace una idea muy antigua que, bueno, que me gustaría pensar que es una idea así como en extinción. La idea de que un hombre de esas características, como un hombre guapo, conocido, famoso, digamos, que muchas mujeres, con quien muchas mujeres querrían estar, bueno, que ese hombre es imposible que viole, que abuse, digamos, la idea de que no le hace falta, ¿no?
Sí.
Y lo que en realidad hay que entender en estas cuestiones, desde un punto de vista sociológico, ¿no? Que son varones muy hijos del patriarcado, ¿no? Que como que aprendieron muy bien las reglas del patriarcado y lo que llevan adelante, que aprendieron muy bien en un sentido, lo digo, completamente peyorativo, ¿no? Por supuesto. Y que lo que llevan adelante es un ejercicio de disciplinamiento, como un poco en esta idea, ¿no? De soy el macho argentino, todo eso, hago con cualquier mujer, no importa qué edad tenga, no importa quién sea, hago lo que quiero. Y avasallo completamente sus derechos, su voluntad, su consentimiento, todo como quiero. Eso creo que es un poco, y un poco lo que pasó con el caso de Artés, creo que fue un poco. Hay algo de lo que le pasó a la opinión pública, vamos a decir, con este caso. Creo que es un poco lo que pasó con el arco del feminismo en los últimos años. Telma hace la denuncia en el año 2018 por un hecho que sucedió en 2009. Ahora, si quieren, charlamos un poquito más de la causa, pero sí. Me parece interesante pensar esto un poquito para ver en qué contexto llega.
Claro, vamos a recordar, sí. Daniela, que vos seguiste el caso desde el minuto cero.
Desde el minuto cero, sí. Decía que ella hace esta denuncia en 2018 y que en ese momento estábamos en plena discusión del aborto, en un momento de ebullición feminista muy fuerte. Acá en la ciudad de Buenos Aires había plazas constantemente, la plaza de Ni Una Menos, del 8 de marzo, digamos, había una expresión popular feminista muy fuerte. Cuento de la ciudad de Buenos Aires porque es donde yo vivo y es lo que vi, lo que cubrí muchas veces, pero en muchas ciudades del país había movida feminista todo el tiempo y organización feminista en todos lados, ¿no? Entonces, esta causa, en este primer momento, cuando se la denuncia, tiene muchísimo apoyo. Después, lo que va sucediendo es, conforme, después de la conquista del aborto, conforme se va como un poco apagando esa ebullición, empieza a haber como otra mirada, como sobre Telma, sobre cómo llevar adelante su defensa, sobre si verdaderamente ella está diciendo la verdad, digamos, sin saber un posicionamiento de la víctima, muy fuerte, y por eso llegamos a este fallo de primera instancia. Eso también está bueno decirlo, es un fallo de primera instancia, falta mucho todavía, no es el final. Un fallo de primera instancia donde se lo absuelve por tecnicismos, este fallo no viene a decir Artés es inocente, Artés no hizo nada, sino lo que viene a decir es, por lo que yo puedo juzgar a Artés, no tengo la certeza de que haya cometido ese delito, posicionamiento bastante conservador de parte del juez brasilero. Bueno, llegamos a este fallo con bastante menos apoyo de lo que hubo en un primer momento cuando hice la denuncia en 2018. Eso para mí es como preocupante en términos, digamos, sociales. Acá hay todo un tecnicismo, voy a tratar de explicarlo como lo más fácil que se pueda, también yo no soy abogada. Pero charlé mucho con los abogados de Telma, con los dos, con Carlos Junqueira y también con Duval, que es su abogado en Argentina, porque bueno, la causa, en esta causa intervinieron tres países. Telma es Argentina, pero el hecho ocurrió en Nicaragua, el último día de la gira de Pablito Feo en 2009. Entonces ella tiene que hacer la denuncia, empieza a hacer la denuncia en Argentina y dice, no, no tenés que ir a Nicaragua. Ahí aparece Amnesty, aparecen organizaciones feministas para bancar todo eso, ¿no? Que ella viaje, que es una abogada de Nicaragua, todos son recursos humanos, materiales, ¿no? Y después de que ella hace la denuncia en 2018, al día siguiente, D'Artés se escapa a Brasil. ¿Por qué a Brasil? Porque él nació en Brasil, es brasilero, y Brasil no tiene tratado de extradición con ningún país, es decir, Brasil, la justicia brasileña lo que dice es, a mis nacionales, a los nacidos en mi país, solo los voy a juzgar yo. No tengo ningún tratado, tipo, no va a ir a Argentina, no te voy a mandar a D'Artés para que lo juzgues en Argentina, que, digamos, Argentina tiene tratado de extradición, Nicaragua tiene tratado de extradición, podría haber sucedido. Bueno, él se escapa, plenamente consciente, él y su defensa, de esta regulación específica que tiene Brasil, no, digamos, no es que de casualidad se va a Brasil. Y él ahí vive unos años regios en un departamento espectacular en Barra de Tijuca, enfrente del mar. O sea, no la pasó mal para nada. ¿Qué pasa con este fallo? En Brasil, igual en Argentina también es parecido el sistema, pero el tiempo que hay para denunciar un delito antes de que proscriba depende de la pena que este delito tenga. Entonces, todo lo que gira alrededor, digamos, el abuso sexual, todo lo que no es acceso carnal, vamos, o sea, penetración con pene, para decirlo así, clarísimo, todo eso tiene una pena menor. Entonces, el tiempo que había, que tenía Telma, digamos, que tienen las víctimas en Brasil para denunciar eso, es un tiempo menor que el que tienen para denunciar una violación con acceso carnal. En ese momento, en 2009, la ley de Brasil diferenciaba el acceso carnal de los otros abusos. En 2010 esa ley cambia y todo eso lo considera violación. Es indistinto, digamos, vos haces una denuncia hoy en Brasil, es indistinto si hubo penetración con pene, si hubo sexo oral, ¿no? O cualquier cuestión que tenga que ver con el abuso sexual sin consentimiento de una persona, eso ya se considera violación y está como dentro de la misma ley. Pero en 2009 todavía la ley era diferente. Entonces, cuando el juez analiza, de muy mal tino también, porque el juez puede tomar en consideración no solamente esa ley, sino otra jurisprudencia que tuvo lugar en Brasil desde el 2009 hasta ahora, ¿no? Diferentes fallos, otras cuestiones, digamos. Los jueces agarran y miran las cosas y acomodan también en función de su propio posicionamiento. También hay que decirlo. Por eso es que a ella solo le quedaba la opción de denunciar el acceso carnal. Y lo que dice el juez en este fallo es que el acceso carnal no se puede probar no porque, porque no haya existido, sino porque lo que están tomando acá como prueba, como material probatorio, es los diferentes testigos que fueron hablando. Esto es, amigas de Telma con las que ella habló, a continuación, digamos, al día siguiente, la semana siguiente, el mes siguiente, los años siguientes, de ese hecho. Y lo que dicen mis abogados es que lo que pudo haber ocurrido es que ella, en un acto de como de mecanismo de defensa en términos psicológicos, bueno, que quizás bloqueó eso, esa parte específica del abuso, y que esa parte quizás no la pudo contar tan rápido y que lo pudo contar después. El resto de, digamos, el resto de las cuestiones, de los delitos de ese abuso de ese día del año 2009 están probados en ese sentido, en que ella se lo contó a sus amigas, cuando ella le hicieron todas las pericias que le hicieron, se pudo comprobar que ella no miente, entonces lo que le contó a las amigas es material probatorio, etcétera. Entonces, lo que hay acá no es un fallo de absolución en términos de inocencia, sino en términos muy conservadores, de una justicia muy conservadora, una justicia que solamente le da condena al 1% de las denuncias de abuso sexual en su país. Este número es terrible. Sí. Solamente el 1% de las personas que van y denuncian consiguen que a su violador se le dé condena. Bueno, lo que hay es esto, ¿no? Una condena muy conservadora, un fallo muy conservador, desde una mirada muy técnica, digamos, mi sensación es que el juez quería declarar absuelto a Artes y agarró la jurisprudencia, el corpus que tenía, ¿no? Legal, tucutucu, y armó ahí con alfileres, digamos, las cosas para que le dé la cuenta. Por eso es que la defensa, el equipo de Telma va a apelar. Por eso hablamos de que un fallo en primera instancia, que era la segunda instancia, la tercera instancia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todavía falta mucho. No me acuerdo específico el número, pero el número de llamadas a 144 aumentó como en un 1000%, y el número de denuncias aumentó en un 100%. Creo que los números eran más o menos así. O sea, el impacto fue concreto, digamos, muy claro, medible, y después también cuestiones, ¿no?, como más de la diaria, de la cotidiana. Me acuerdo mucho una situación específica, es raro, ¿no? Uno se pone a charlar y aparecen recuerdos que no me acordaba que me acordaba. Una situación que había sucedido en mi escuela, de una chica que salía con un profesor. Y en ese momento nos parecía como, bueno, no sé, viste, como raro, pero no había una mirada como si esas cosas en peligro. Y después de la denuncia de Telma, incluso para nosotras, ¿no? Yo estoy todo el día hablando de esto, laburo en la radio feminista, de como todo eso, incluso para personas que están como muy metidas en esto, bueno, las fichas nunca terminan de caer, ¿no? Y nunca terminamos de construirnos, como es un proceso que, bueno, no sé, que le falta mucho en términos sociales, en términos individuales, ¿no? Me acuerdo mucho de hablar con otra amiga y que me dijo, che, me acabo de dar cuenta que lo de esta piba, la piba está en una situación, no sé si de abuso, pero en una situación de desigualdad de poder, en una situación opresiva, ella era muy chiquita, el chabón era mucho más grande. Como, creo que eso nos pasó, que un poco como volvimos a mirar nuestras propias biografías, trayectorias, cuestiones de las que participamos, cuestiones que vimos, las cosas que vimos en la tele, las novelas que vimos, lo que pasaba ahí. Creo que hubo eso, ¿no? Como un volver a mirar, como un retroactivo todo, mirada un poco más, más crítica en ese sentido. Lo que creo que hubo en un primer momento como un florecimiento, de como una venda que se cae de los ojos y todos y todas empezamos a mirar nuestras propias vidas, qué cosas nos han pasado, a tratar de codificar algunas situaciones. Esto que pasó con ese chabón ese día, bueno, esto quizás fue medio corrido. Claro. No fue solamente una mala cita. Creo que hubo mucho eso. Y después lo que hubo fue un backlash alucinante, un retroceso conservador, un avance de la derecha que estamos viendo hoy muy claramente en términos discursivos, en términos políticos, pero muy claramente contra los feminismos. Hoy hay un movimiento antifeminista muy claramente. Y si hay un movimiento que puede autopercibirse antifeminista, porque en un momento hubo un gran movimiento feminista que vino a cuestionar cantidad de cuestiones en términos más macro, pero también en términos más micro, ¿no? Mujeres que hacia adentro de su familia dijeron, no, mira, yo ya no sé si me parece que está bien que yo lave, planche, cocine, compre, limpie la casa, me ocupe de la piel, y vos no hagas nada, estás acá mirando la tele tranqui. Bueno, creo que todo eso ocurrió, fue como una ebullición total. Y después una avanzada conservadora con más fuerza.
Sí, es que suele ocurrir con estas cosas también.
La reacción,
porque...
Claro.
Es increíble la cantidad de cosas que naturalizamos, que tienen que ver... Me hacías acordar de novelas Café y Masitas. pero esto del amor romántico como mecanismo de control y qué cosas se romantizan. Entonces, hay algo que resulta o que pareciera ser que es lo natural, que tiene que ver con una cuestión de esto que decías vos, desigualdades de poder, y que se toma como si fuera así. Y creo que en el momento en el que Thelma salió a hablar, nos pasó a todas eso que decías, de revisar nuestras historias, de poder resignificarlas y empezar a darnos cuenta de que esas cosas que ocurrieron o que seguían ocurriendo no eran tan normales, ni eso era tan deseable.
No, totalmente. Lo que sucede con el amor romántico, yo creo que hay mucho, mucho de cómo aprendimos, sobre todo en Argentina y en Latinoamérica, de cómo aprendimos a amar, a tener vínculos subjetivos que tiene que ver con el papel que jugaron las novelas. Y digo novelas porque recién ahora en Argentina y en Latinoamérica hay producción de series, digamos, como un contenido como más canchero, si querés, ¿no? Como novelas argentinas en Netflix. Claro. Antes lo que teníamos de producción nacional, como nuestro reflejo en términos de narrativa audiovisual, eran las novelas, las tiras diarias, la de la tarde, la de la noche. Y lo que hay ahí, de pronto aparecen, ¿no? Como algunas grietas, como de pronto algunos personajes secundarios que vienen a plantear algo distinto. Pero aparecen ahí como unas excepciones. En casi todas las novelas tenés algún personaje que viene a decir una cosa de nueva, pero en general lo que hay es una pareja protagonista totalmente atravesada por un amor violento, vamos a decir. En general hay un galán que lleva adelante su pasión de un modo un poco violento. Y eso leíamos como amor, ¿no? Como, no, está a punto de dar a la muñeca brava, no, está enloquecido de amor por ella, por eso la arrea. Bueno, hubo que salir a discutir todo eso. Y después apareció, me parece a mí, este último tiempo, como otros tipos de contenidos audiovisuales, con unos planteos un poco más feministas o por lo menos un poco más menos violentos. Pero sí creo totalmente que en lo que tiene que ver con el amor y las relaciones heteroafectivas, estamos ahora mismo, sobre todo en el mundo heterosexual, ahora mismo como en un brete. Como que hasta hace algunos años los guiones eróticos, afectivos, eran uno, eran clarísimos, y ahora no está claro cuál es el guión. Como no está claro qué es lo que hay que hacer. ¿No? Como antes era muy claro, conocía, en mi caso yo soy heterosexual, conocía a un tipo, un chabón un poco más joven, conocía a alguien, bueno, salía una vez, dos veces, no sé qué, eventualmente le presentaba a mi familia, eventualmente, ¿no? Como era muy claro como cuál era el camino. Y bueno, y un tiempo hasta aparte ya no es claro. Hay mil opciones, hay mil posibilidades, todo se puede consensuar, y yo creo que lo que está pasando es que estamos ahí un poco empantanades. Que también lo celebro, ¿no? Porque también creo que bueno, es un momento donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer.
Claro, estamos en el momento barro. Y el barro también, total, es necesario para construir algo nuevo.
Sí, es con mucho sufrimiento igual.
Sí.
Eso es clarísimo. Hace un tiempo hice para Revista Anfibia una nota, así un artículo muy de Anfibia, ¿no? Bastante extenso, que estuve laburando mucho tiempo, que hubo como muchos días de vuelta con las editoras, ¿no? Un laburo. Hice un pequeño estudio de campo para ir a ver qué le pasaba a las generaciones más jóvenes, pibes entre 15, creo, 18 y 24, algo así como, pibes como últimos años de secundaria y principios de los 20, qué les pasaba, ¿no? Cómo estaban llevando adelante sus vínculos, cuáles eran las problemáticas que había ahí, y lo que empezaba a aparecer en ese momento, hace un par de años, era como aparecía el feminismo, las ideas feministas y todo eso, como un mandato, como bueno, para
el nuevo mandato.
Claro, tengo una relación realmente feminista, estoy siendo realmente libre, y como que al final terminaban sufriendo por eso. Como que bueno, habíamos salido de los guiones viejos, del patriarcado, de la monogamia, del amor romántico, todo eso, que es como más de nuestra generación o la de nuestras madres, pero esta nueva generación empezaba a pensar sus vínculos con el corsé del feminismo. Como que al final el feminismo no estaba sirviéndole para liberarse de todas esas cuestiones, sino los estaban corsetando, las estaban corsetando en otras ideas. Por eso creo que cuando la gente dice, no, bueno, pero la gente joven ya resolvió todo. Yo creo que sufren distinto, pero también están sufriendo porque también están tratando de escribir los propios guiones románticos y eróticos de su generación.
Claro, es tremendo cuando el nuevo corset, que en realidad, si leemos el feminismo, viene justamente a decir, bueno, lo que vos decidas está bien.
Claro.
Y hay un momento donde, como ocurre con muchas cosas, un corset se intercambia por el otro en vez de poder abrir. Y eso tal vez tiene que ver con la lectura. O es una gran pregunta para seguirnos replanteando cómo seguir en este camino.
No, sin duda, esto, sobre todo ahora, ¿no? Ayer estuvimos charlando con Ofelia Fernández en un programa de National Rock. Y un poco lo que ella decía es, bueno, teníamos una gran causa, ¿no? Porque también yo siempre digo que lo que tuvo la conquista por el derecho al aborto es que en términos de imaginación política, en términos de, incluso si querés, de marketing político, si lo pensamos desde una mirada similar a Durán Barba, es una causa ideal, es una causa transversal, es una causa que convoca, que conmueve, que emociona, que moviliza, que nos aglutinó a todas, que era completamente sociológica, social en términos macro, pero también legislaba sobre nuestros propios cuerpos como nada más íntimo. Digamos, nada moviliza más que eso, que llega tan al fondo, ¿no? Bueno, yo creo que eso tenía la causa del aborto, y lo que decía Ofe ayer es que, bueno, ganamos, quizás creíamos que teníamos un movimiento feminista organizado, a full y todo, pero quizás era un movimiento feminista organizado en función de esa conquista, y bueno, y que hay que volver a construir otras conquistas que conmuevan, otras causas que interpelen, y que haga que las pibas salgan a la calle de nuevo, y tengamos ahí la posibilidad de mostrar fuerza y de salir a disputar poder. Porque finalmente tiene que ver con eso, con poder disputar poder y poder instalar nuestras narrativas y nuestras políticas en contra de las políticas y las narrativas que propone la derecha, cada vez más de derecha, argentina.